los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Mi nombre es Guillermo Juan, soy investigador del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza y hoy está conmigo Andrea Castillo, profesora doctora de Derecho Mercantil de nuestra universidad, que además es miembro del grupo de investigación Gestión Jurídica de Negocios, Instrumentos y Organizaciones Innovadoras, que responde al acrónimo inglés LECMIBIO, Legal Management of Innovative Businesses, Instruments and Organizations. También es miembro del Instituto de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad de UNIZAR. Bienvenida, Andrea.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Guillermo.
El tema en el que nos vamos a sumergir hoy impregna al conjunto de los ODS y abarca cuestiones que nos afectan directamente en nuestro día a día y sobre el que yo creo que todos deberíamos aprender, aunque fuera una cierta base. Las finanzas sostenibles. Estas finanzas sostenibles constituyen una herramienta jurídica y también económica esencial para avanzar en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y aprovechando que hoy tenemos con nosotros a alguien que gracias a su visión autorizada de la materia nos va a ilustrar acerca de este fenómeno, vamos a dar comienzo a la exposición.
Bueno, pues muchas gracias y sobre todo por invitarme, ¿no? Yo quería hablar de finanzas sostenibles pues exactamente por lo que has dicho, ¿no? Porque es una cuestión muy transversal y además porque es una cuestión también muy compleja. Entonces, hoy solo voy a dar como una visión así más genérica. Y lo primero sería decir pues que no hay una definición única y oficial de finanzas sostenibles. Lo que podemos decir es que son aquellas que van más allá de la rentabilidad financiera tradicional y que buscan invertir en empresas o proyectos que tengan un impacto positivo en el planeta y en la sociedad. Realmente son como un enfoque de visión que busca generar este impacto positivo en el planeta y en la sociedad, que contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y como elemento definitorio que tienen en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que se conocen mucho con el acrónimo ASG, o también a veces quizás los habéis visto como criterios ESG o desempeño ESG, que son las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance. Entonces, por ejemplo, se tienen en cuenta factores ambientales como la emisión de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, la gestión de residuos, criterios sociales como los derechos laborales, las condiciones de trabajo o la diversidad e inclusión, y criterios de gobernanza como las estructuras de gobierno corporativo, la transparencia, la ética empresarial, etc. Entonces, claro, la primera pregunta que se puede plantear es ¿cómo se puede invertir en finanzas sostenibles? Pues hay diferentes maneras. Puedes invertir en fondos de inversión sostenibles, es decir, que invierten en empresas que cumplen con estos criterios ASG. También puedes invertir en activos individuales, es decir, tú puedes directamente comprar acciones de empresas que tengan un buen desempeño en ASG. O puedes invertir en bonos verdes, que son instrumentos de deuda emitidos para financiar proyectos específicos que tienen beneficios medioambientales claros. Estos bonos han ganado popularidad en los últimos años, ya que ofrecen a los inversores la oportunidad de contribuir directamente a la financiación de proyectos sostenibles. Obviamente no vamos a decir ahora que las finanzas sostenibles son maravillosas y que todo está conseguido ya. No, sigue habiendo retos que hay que ir superando. Uno de los principales retos de las finanzas sostenibles es la falta de estandarización en la medición de este desempeño ambiental, social y de gobernanza. ¿Qué problema tiene esto? Pues que puede dificultar la comparación de diferentes empresas e inversiones. Y aquí es donde la Unión Europea está haciendo un esfuerzo político-legislativo muy importante. En cualquier mercado financiero, y especialmente en los mercados de valores, la comparabilidad entre productos y servicios es esencial y para eso un requisito previo imprescindible es la estandarización. Otro reto, y además de rabiosa actualidad, es el riesgo de lavado verde o de greenwashing, como todos lo llamamos, que se produce cuando las empresas exageran o falsifican su desempeño ambiental, social o de gobernanza para atraer inversores sostenibles, ¿no? Aquí un ejemplo reciente es Primark, que ha sido, no sé si lo habéis oído, pero bueno, ha sido acusada por la Autoridad de Mercados Financieros de los Países Bajos de hacer declaraciones engañosas sobre la sostenibilidad de sus productos. Y aquí la Unión Europea también está actualizando ahora mismo las normas en esta materia, sobre todo en materia de prácticas comerciales y de protección al consumidor. Pues por ejemplo, pretende prohibir declaraciones ambientales genéricas sobre productos sin pruebas. Prohíbe también o pretende prohibir afirmar que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente porque el productor está compensando las emisiones, o las etiquetas de sostenibilidad que no se basan en esquemas de certificación aprobados o establecidos por autoridades públicas. En definitiva, bueno, que es que son temas en los que la Unión Europea está trabajando y va a haber mucha evolución legislativa a corto plazo y además desde diferentes perspectivas, ¿no? Aquí estamos ya hablando tanto a nivel de derecho de consumo como de derecho de los mercados financieros, que es lo que voy a hablar un poquito más hoy. Y entonces esta idea me permite ya conectar con cómo están reguladas en España y en la Unión Europea las finanzas sostenibles. Tampoco voy a entrar en mucho detalle porque es quizás muy técnico y algo espeso, pero sí que quiero al menos dar una idea general. A nivel nacional, la primera ley en la que se habla de finanzas sostenibles, aunque es una ley muy amplia que trata muchos temas, es la Ley de Economía Sostenible de 2011. Pero sobre todo lo que tenemos son normas europeas, y algunas han sido transpuestas al ordenamiento español si son directivas, porque la legislación sobre los mercados financieros está armonizada a nivel de la Unión Europea. Entonces, todo parte del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea de 2018, que establece una serie de medidas para desarrollar un marco regulatorio para las finanzas sostenibles. Es una estrategia integral que busca reorientar el capital hacia inversiones sostenibles, gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático y fomentar la transparencia en las actividades económicas. Este plan tiene como objetivo principal respaldar la Agenda 2030 de la Unión Europea y los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, a través de diversas iniciativas y regulaciones, el plan busca garantizar que el sistema financiero europeo contribuye activamente a la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. Luego tenemos el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, que se conoce con el acrónimo SFDR. Es el Reglamento 2019/2088, por si alguien quiere tomar nota. Y este reglamento establece las bases para una divulgación uniforme de información relacionada con la sostenibilidad por parte de las entidades del sector financiero. Su objetivo es proporcionar claridad a los inversores sobre los impactos de sus inversiones en el medio ambiente y en la sociedad. Entonces, al garantizar una divulgación transparente y coherente, lo que se busca es evitar el greenwashing y asegurar que los inversores tengan la información necesaria para tomar decisiones informadas. Después tenemos la Directiva de Información No Financiera. Esta busca mejorar la transparencia y la comparabilidad de la información no financiera proporcionada por las grandes empresas de la Unión Europea. Esta directiva establece un marco para la divulgación de información sobre el impacto de las actividades empresariales en el medio ambiente, en la sociedad y en los empleados. Y entonces, al hacerlo, busca proporcionar a los inversores, consumidores y otras partes interesadas una visión más clara de la posición y desempeño de las empresas en todas estas cuestiones de sostenibilidad. La tercera norma al respecto es la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa. Esta se utiliza el acrónimo CSRD. Esta directiva amplía y refuerza las obligaciones de divulgación establecidas en la anterior, ¿no?, en la Directiva de Información No Financiera. La de información sobre sostenibilidad va más allá, exigiendo a las empresas que divulguen información detallada sobre su alineación con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea. Entonces, esta directiva pues reconoce que la sostenibilidad es esencial para el éxito empresarial a largo plazo y busca garantizar que las empresas informen de manera transparente sobre sus esfuerzos y logros en este ámbito. En cuarto lugar, tenemos el Reglamento de 2020/852, que establece lo que se conoce como la taxonomía verde de la Unión Europea, que es un sistema de clasificación que define qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles y, por descarte, pues cuáles no. Esta herramienta es esencial para guiar las inversiones hacia actividades que son coherentes con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea. Al proporcionar una definición clara y uniforme de lo que constituye una actividad sostenible, la taxonomía también busca evitar el greenwashing y garantizar que las inversiones realmente contribuyan a la transición ecológica. Para que las empresas puedan clasificarse como sostenibles, tienen que comprobar que su actividad contribuye significativamente, y esto el reglamento también nos dice que es contribuir significativamente, a la consecución de uno o más de los 6 objetivos medioambientales que establece el reglamento, y además que la actividad económica no causa un perjuicio significativo al resto de objetivos, ¿vale? Estos objetivos son mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, sostenibilidad y protección de agua y recursos marinos, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación y, por último, protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas. Y, por último, la norma más reciente que se aprobó en noviembre de 2023 es el Reglamento 2023/2631 de bonos verdes. Lo que hace la Unión Europea es, con esta norma, es establecer un marco jurídico para lo que se conoce como los bonos verdes, definiendo criterios claros que deben cumplir los proyectos financiados para garantizar su impacto positivo en el medio ambiente. Es decir, que básicamente este reglamento establece unos requisitos uniformes para los emisores de bonos que deseen utilizar la designación bono verde europeo. Pero es importante tener en cuenta que toda esta normativa sobre finanzas sostenibles de la Unión Europea que hemos repasado está en constante evolución, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo está en tramitación la propuesta de reglamento sobre la transparencia e integridad de las actividades de calificación ambiental, social y de gobernanza, ASG. En este momento, estas calificaciones se conceden por parte de organismos privados. Y entonces lo que se plantea en el reglamento es que estos organismos de calificación sean autorizados por la Autoridad Europea de Valores, que se encargará de su supervisión. Y entonces también tendrán que cumplir una serie de requisitos en materia de transparencia y sobre todo en lo que se refiere a los métodos y las fuentes de información que emplean. ¿Y con esto qué se conseguirá? Pues reforzar la fiabilidad y la comparabilidad de las calificaciones ASG, potenciando la transparencia y la integridad de las actividades de los proveedores de calificaciones, previniendo posibles conflictos de interés, ¿no? Esto es algo necesario porque estas calificaciones ASG tienen una incidencia cada vez mayor en el funcionamiento de los mercados de capitales, ¿no? Atraen más inversión y también en la confianza de los inversores en los productos sostenibles. Bueno, en definitiva, con este repaso por la normativa europea en materia de finanzas sostenibles, lo que pretendo también es llamar un poco la atención sobre lo importante que es esta materia para el futuro de la Unión Europea, ¿no? Y el gran político y el gran esfuerzo político legislativo que se está invirtiendo aquí. Antes veíamos que los dos retos fundamentales que plantean a día de hoy las finanzas sostenibles son, por un lado, la estandarización de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y por otro lado, el greenwashing. Y ahora, después de repasar cada norma, pues es fácil que nos demos cuenta que todas van encaminadas precisamente a afrontar estos retos, ¿no? A paliar estos riesgos. Todo ello porque lo que se pretende es que las finanzas sostenibles acaben siendo la norma. Es decir, que en unos años ya no haya finanzas no sostenibles. Así que bueno, este es un poco el marco general que tenemos actualmente y casi podríamos decir que es solo el principio. La Unión Europea tiene un plan muy ambicioso para avanzar en las finanzas sostenibles con el objetivo de lograr una economía neutral en carbono para el año 2050. Y entonces, pues también tiene como varios pasos que están previstos ya, ¿no? Los próximos pasos más importantes, pues por ejemplo, son completar la taxonomía verde de la Unión Europea, también reforzar el marco de divulgación de información con nuevas iniciativas como la que acabamos de comentar sobre el reglamento de calificaciones, también desarrollar estándares sostenibles para las empresas, En este sentido, por ejemplo, la Comisión Europea está trabajando para desarrollar estándares de sostenibilidad específicos para las empresas que les ayuden a medir y mejorar su rendimiento en esta materia. Y luego estos estándares se van a basar en los principios de la taxonomía de la Unión Europea, en los marcos de sostenibilidad existentes ya, pues como por ejemplo los principios de inversión responsable de la ONU. Otro paso importante, pues obviamente busca el promover las inversiones sostenibles, por ejemplo con la creación de un nuevo fondo de inversión sostenible y la eliminación de las barreras a la inversión en proyectos sostenibles. La Comisión Europea está también trabajando con el sector financiero, ahí en una colaboración público-privada, para desarrollar nuevos productos y servicios de inversión sostenible. Y un quinto paso, un quinto pilar, sería abordar los riesgos climáticos, con medidas para fortalecer la evaluación del riesgo climático por parte de las instituciones financieras y para aumentar la transparencia de la exposición al riesgo climático. Así que, bueno, esto es un poco el mapa general que quería hacer sobre cómo están reguladas las finanzas sostenibles.
Muchas gracias, Andrea. Sí, realmente es muy interesante porque has hecho un barrido general un poco sobre toda la normativa europea y yo creo que es muy interesante conocer sobre estos temas. Se me viene a la cabeza una pregunta un poco genérica sobre algo que has mencionado. ¿Qué beneficios aportan las finanzas sostenibles frente a las finanzas tradicionales que no tienen en cuenta estos criterios?
Bueno, pues a ver, las finanzas sostenibles podemos decir que ofrecen una serie de beneficios como los retornos financieros, en primer lugar. Dicen, por un lado, la reducción del riesgo, ¿no? Lo que se ve hasta ahora es un poco que las empresas con buen desempeño en criterios ambientales, sociales y de gobernanza tienden a tener un menor riesgo financiero a largo plazo, ya que son menos propensas a verse afectadas por factores como el cambio climático, los escándalos corporativos o la mala gestión. También la mayor rentabilidad. Algunos estudios han demostrado que las inversiones sostenibles pueden generar mejores rendimientos que las inversiones tradicionales a largo plazo. Esto se debe a que las empresas con un buen desempeño en ASG pues tienden a ser más innovadoras, más eficientes, más competitivas. En segundo lugar, pues bueno, también hay un impacto obvio, ¿no?, positivo en el planeta y en la sociedad, un poco garantizado si estás invirtiendo en finanzas sostenibles. Por un lado, la lucha contra el cambio climático, pues las finanzas sostenibles pueden contribuir a esta lucha pues invirtiendo en empresas que desarrollan soluciones de energía renovable, de eficiencia energética, de transporte sostenible. Por otro lado, promoción de la igualdad social. Las finanzas sostenibles promueven la igualdad social al invertir en empresas que respetan los derechos humanos, las normas laborales, la diversidad, la inclusión. Y por último, las finanzas sostenibles también pues, pueden fomentar el desarrollo sostenible al invertir en empresas que gestionan sus recursos de manera responsable, ¿no?, y que contribuyen al desarrollo también pues, de comunidades locales. Y luego hay un tercer ámbito, pues por un lado los retornos financieros, por otro el impacto positivo en el planeta y la sociedad, pero también, en tercer lugar, algo que destaca mucho es la mayor transparencia y el buen gobierno corporativo. Las empresas que participan en las finanzas sostenibles al final se ven obligadas a ser más transparentes y a divulgar información sobre su desempeño en esta materia porque les obliga la ley, ¿no? Entonces, esto permite a los inversores tomar decisiones más informadas. Cuanta más información dispone el inversor, pues obviamente mejores decisiones puede tomar. Y también exigir a las empresas que rindan cuentas de su impacto en el planeta y en la sociedad. Y, por último, las finanzas sostenibles promueven el buen gobierno corporativo porque exigen que las empresas implementen prácticas de gobierno sólidas, como la independencia del Consejo de Administración, la transparencia en la toma de decisiones, la rendición de cuentas a los accionistas, etcétera, ¿no?
Vale, creo que sí, ya lo entiendo, queda un poco más claro. Vale. Y bueno, también en relación con esto y sobre lo que tratamos aquí en el podcast, en esta interrelación entre el derecho y los ODS, ¿de qué manera contribuyen estas finanzas sostenibles concretamente para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible?
Bueno, pues las finanzas sostenibles y los objetivos de desarrollo sostenible en realidad están estrechamente relacionados, ¿no? De hecho, las finanzas sostenibles son una herramienta fundamental para alcanzar los ODS. Pueden contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de varias maneras. Por ejemplo, pues financiando proyectos sostenibles. La inversión en energías renovables, de eficiencia energética, de transporte sostenible, de agricultura sostenible y otras áreas clave, pues pueden ayudar a abordar el cambio climático, proteger el medio ambiente y también crear empleos verdes. También promoviendo prácticas empresariales sostenibles. Las empresas que integran los criterios ASG en sus operaciones son más propensas a contribuir al desarrollo sostenible y también a crear valor a largo plazo para sus accionistas, para sus empleados, pero también para sus clientes, para las comunidades en las que se integran, etcétera, ¿no? Y también apoyando a las poblaciones vulnerables. Las finanzas sostenibles pues, pueden ayudar a proporcionar acceso a servicios financieros esenciales como microcréditos, seguros, a poblaciones vulnerables, lo que les permite mejorar sus condiciones de vida y participar plenamente en la sociedad o en el avance, ¿no? Algunos ejemplos de cómo las finanzas sostenibles están contribuyendo a los ODS. Bueno, quiero dar así como decía antes que no quería dar publicidad, ¿no? Pero bueno, sí que así de manera un poco más general. Pues el Banco Mundial está invirtiendo en proyectos de energía renovable en países en desarrollo para ayudar a combatir el cambio climático y también pues para ampliar el acceso a la electricidad, ¿no? O por ejemplo, hay fondos de inversión sostenible que invierten en empresas que desarrollan tecnologías agrícolas sostenibles para ayudar a aumentar la productividad agrícola, pero a la vez reducir el impacto ambiental de la agricultura, ¿no? O bancos que ofrecen microcréditos, pues por ejemplo, a mujeres emprendedoras en países en desarrollo para que puedan iniciar negocios y hacer crecer, ¿no?, esos negocios. Y luego también comentábamos en relación a la taxonomía verde que relaciona sus propios objetivos, o sea, los objetivos de la taxonomía con diversos ODS, pues en concreto son, pues por ejemplo, la mitigación del cambio climático, que era uno de los objetivos de la taxonomía, se relaciona con el objetivo, con el ODS 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, y con el 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. O segundo objetivo de la taxonomía, adaptación al cambio climático, pues se relaciona con los mismos ODS. Tercer objetivo de la taxonomía era la protección y uso sostenible del agua y de los recursos marinos. Pues obviamente este está relacionado con el ODS 6, de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, y con el 14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. O último ejemplo que os pongo ya, pues hay un objetivo de la taxonomía, prevención y control de la contaminación. Pues este se relaciona con el ODS 3, de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, con el 11, lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, y con el 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. O sea, al final, la taxonomía está totalmente conectada con los ODS. De hecho, si queréis buscar en internet, hay unas infografías maravillosas que te lo explican, ¿no?
Bueno, pues definitivamente vemos que las finanzas sostenibles son una herramienta que afecta transversalmente, ¿no?, a estos ODS y que puede ayudar en su consecución a nivel global. Bien, como última pregunta, quería plantearte que me ha llamado la atención la herramienta de los bonos verdes como instrumento de las finanzas sostenibles. Recientemente se aprobó en el ámbito de la Unión Europea, como has dicho, un reglamento en el que, según has comentado, se establecen los criterios unificados que permiten a los emisores de bonos clasificarlos como verdes. ¿Podrías contarnos sintéticamente un poco cuáles son?
Claro, bueno, si intentáis leeros el reglamento saldréis horrorizados porque es muy, muy técnico, pero yo hago un resumen. Hay, por un lado, determinados criterios de admisibilidad que deben cumplirse y, por otro, criterios de transparencia, ¿vale? Los criterios de admisibilidad, ¿cuáles son? Pues para poder utilizar la designación de bono verde europeo, básicamente los emisores deben invertir íntegramente los ingresos procedentes de esos bonos en actividades económicas sostenibles de acuerdo con la taxonomía, ¿vale? Entonces, de acuerdo con la taxonomía, será medioambientalmente sostenible una actividad, ya lo hemos dicho pero lo repasamos, que contribuya sustancialmente a uno o varios de los objetivos medioambientales del reglamento y, o sea, primero que contribuya sustancialmente, pero también que no cause ningún perjuicio significativo a otro de los objetivos planteados, ¿no? Que son estos objetivos de la taxonomía que hablábamos ahora. También que se lleve a cabo de conformidad con las garantías mínimas que se establece en el reglamento de taxonomía y luego que se ajuste a unos criterios técnicos que hay, que han sido elaborados por la Comisión Europea. Entonces, dentro de los bonos verdes, primer requisito, requisito de admisibilidad, invertir íntegramente los ingresos de los bonos verdes en actividades económicas sostenibles. Y luego, que bueno, es que esto es un clásico de, es una herramienta fundamental en los mercados financieros, que es la transparencia, ¿no? Entonces, en segundo lugar, para que un bono se pueda denominar bono verde, se tienen que cumplir requisitos de transparencia. Entonces, los emisores tienen, primero, que completar la ficha informativa sobre los bonos verdes europeos y garantizar que un verificador externo la haya aprobado antes de emitir el bono. Segundo, pues tienen que facilitar un informe de asignación cada 12 meses sobre las actividades a las que se destinan esos fondos. También obtener verificaciones posteriores a la emisión de un verificador externo. Luego tienen que elaborar y publicar un informe de impacto medioambiental sobre el uso de los fondos, al menos una vez durante el periodo de vigencia del bono. Sabéis que el bono puede tener diferentes plazos, pues al menos una vez. Tienen también que publicar un folleto de conformidad con el reglamento de folletos, que se conoce así, es el 2017/1129. Y en este folleto se tiene que emplear el término bono verde en todos, ¿no? O sea, para que quede claro que tiene que cumplir los requisitos de los bonos verdes. Y luego tiene que facilitar también de forma gratuita la ficha informativa, el folleto, todas las verificaciones y toda la información que aún hay más en su sitio web durante al menos un año tras el vencimiento del bono. Entonces, bueno, yo os pondría algún ejemplo, pero es que este reglamento ha entrado en vigor, pero no en aplicación. Entonces, hasta el 21 de diciembre de 2024 no se va a comenzar a aplicar.
Bueno, pues perfecto. Creo que después de este análisis y con esta explicación tan detallada y en la que hemos tenido la oportunidad de profundizar un poco con estas preguntas, yo creo que todos tenemos un poco más claro el concepto de las finanzas sostenibles, las implicaciones que tienen y cómo pueden contribuir al desarrollo sostenible de nuestra sociedad y de nuestra economía. Sin duda es una cuestión que tenemos que interiorizar porque es una herramienta esencial, como hemos visto, para la consecución de diversos ODS. Muchas gracias, Andrea, por venir al podcast a compartir con nosotros tus reflexiones y tus visiones sobre los ODS y el derecho en relación con un tema tan importante como las finanzas y su adaptabilidad a la Agenda 2030 y los ODS, como hemos visto con este concepto de finanzas sostenibles.
Muchas gracias a ti. Me alegro de que haya sido interesante.
Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Y recordad, como dijo Jane Goodall, no se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Por lo tanto, todos tenemos en nuestra mano aportar nuestro grano de arena para favorecer el desarrollo sostenible. Así que, hagámoslo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza. Financiado con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2023-2024 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza. En el programa de recursos en abierto con ID del proyecto 4679. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica y retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático. Cuentan con fondos europeos a través de FEDER, Una manera de hacer Europa, y los fondos Next Generation, en el contexto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.